Hola, somos Ana y Eliza y esto es Anilizando. Y vamos a hablar ahora un poco sobre las portadas de los discos y su relación con la historia del arte. Primero de todo, las portadas son fundamentales en la música, ya que pueden marcar la diferencia entre un álbum memorable y uno que pasa desapercibido. Como por ejemplo, no te sabes ninguna canción de los Beatles, pero sabes que tienen un disco con una portada en la que cruzan un paso de cebra. Y por eso algunos artistas recurren a obras de artes. Utilizan obras simplemente por estética, otros porque se identifican con el significado de la obra y otros simplemente por hacer una colaboración entre ambos artistas.
Ahora ponte en la situación. Eres un artista emergente que no sabe ni por dónde empezar en la industria. Eres una genialidad de persona con un gran cerebro y piensas, reflexionas y das volteretas hasta llegar a la gran conclusión de que sin una buena portada no te va a escuchar ni Peter. Pero no pasa nada porque ya lo pensó alguien antes que tú. Fue en Columbia Records en 1939. Antes se vendían en bolsas de papel. Parecían fruta de mercado. No había ni personalidad ni identidad. Te podrías estar comprando de charanga de las fiestas de tu pueblo. Por eso, la genialidad del hombre que lo pensó dijo, vamos a poner fotos o algo, pero ojo piojo, porque la inteligencia aumentó, pero no por parte del señor de Columbia, no. Por parte del maravilloso saxofonista Stan Getz, que usó la obra de Olga Albizu como portada en 1962 con Charlie Pride y en 1964 con Jacques Gilberto. Pero ojo, cuidado, porque esto no acaba aquí. Deep Purple, un grupo de rock, se reunió y tras estrujarse el cerebro, llegaron a la conclusión de que su única creatividad le había puesto en sus canciones. Hasta el disco se llamaba igual que el grupo. Entonces bajó Dios y dijo, usad el jardín de las delicias del bosco. Obviamente lo bajó Dios y decidieron que era una única salida.
La gran innovación que trajo es que la gente, que es muy copiota y envidiosa, dijo, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eso sí, cada quien usa una obra distinta, con un significado distinto. Por ejemplo, Coldplay usa la libertad guiando al pueblo de Delacroix, ya que al hablar la canción de la caída del poder, el cuadro les venía como gracia divina. Otros lo usan simplemente por estética, como Rosalía. Ella es tan arte que usa el arte en Motomami, imitando la pose de la Venus de Botticelli. El artista renacentista, si estuviera vivo, se hubiese hecho de oro. Rosalía no es la única que lo ha usado. Lady Gaga se adelantó por la izquierda con su disco Art Pop. Pero no es casualidad que usen este cuadro. Rosalía lo usa para simbolizar su nacer en el nuevo estilo de música que usa en el disco y Lady Gaga hasta le rinde homenaje a la diosa en una de las canciones del álbum. ¿Es estético? Sí, pero no es casualidad. Hay otros que simplemente les daba pereza buscar una obra y directamente contactaron con el artista vivo, ya que bueno, la Ouija está sobrevalorada. Eso mismo hizo Jackie Gleason, llamando a Salvador Dalí. No les salió muy bien. Además de ser Dalí un personaje un poquito bastante polémico, los críticos no lo vieron muy claro. No tenía nada que ver la música del disco con la portada. De hecho, hoy en día nadie lo conoce. Otras... Hasta se conoce más el disco que la obra actual en sí, como por ejemplo, Madonna en su disco Celebrate, que imita a Marilyn Monroe de Andy Warhol, o The Stone Roses con el cuadro de Lavender Mist de Jackson Pollock. ¿Pueden considerarse obras de arte algunas portadas de discos? Nosotras, en nuestra humilde y sincera opinión que nadie pide pero aportamos, creemos que sí. Hay muchos discos que usan técnicas artísticas, como por ejemplo el madrileño de C. Tangana, o portadas que son más conocidas que las propias canciones, como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club de los Beatles, Rumors de Fleetwood Mac, Nevermind de Nirvana, o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.